originalidad, por decirlo así. Hoy día nos acompaña para conversar de este tema Roberto Pizarro. Él es doctor en hidrología, además es académico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, Andrea. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá y sobre todo hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la hidrología de Chile, también la hidrogeografía, o sea, todo lo que nos compete siendo un país con demasiados ríos, con una extensa costa de miles de kilómetros. Esto que estamos viendo en las escenas, que son de verdad dramáticas, ¿se ve a venir? O sea, que se salgan los ríos de estos aluviones que están pasando. ¿Cómo se comportan los ríos, los cauces, cuando hay este nivel de precipitaciones?
A ver, vamos por partes. Primero, debemos decir que Chile es un país algo raro, ¿no? ¿Y por qué digo raro? Porque es un país que, pongámosle 120 kilómetros de promedio de ancho, cae 6.000 y tantos metros desde la cordillera de los Andes. Es decir, somos un tobogán que va hacia el mar. Y eso habla de una situación particular. Hidrológicamente, Chile es un país muy particular. Y eso define entonces la necesidad de conocer, investigar cómo funciona. Pero además, mira, dentro de este país que llamamos Chile, climatológicamente podríamos tener más o menos 5 países distintos. Uno hiperárido en el norte, otro un semiárido que podría llegar más o menos hasta la región metropolitana, de ahí tiene un semiárido pasando a húmedo, que las precipitaciones aumentan, por lo que hasta Concepción, Temuco, de Temuco hay una cantidad de lluvia impresionante, y después tenemos un quinto país que podría ser Magallanes y todo lo que es la Patagonia, y lo que se llama el semiárido frío. O sea, allá llueve en 400 milímetros, llueve poquito más que Santiago, pero muy frío. ¿Qué te quiero decir con esto? Que somos un país muy distinto de norte a sur. Y alguien dirá, y también es distinto de este oeste, no dijo que era, su profesor no dijo que era algo estrecho, sí, pero tenemos, te voy a dar un dato, por ejemplo, la zona de Constitución, podríamos tener promedio de lluvia, 500 milímetros en el año, redondeando, 700 en Talca, y en la alta cordillera podemos llegar incluso en algunos puntos a 3.000. Eso nos habla de una diferencia muy notable, de una situación particular, que muchas veces la asumimos como algo como un promedio. Y en Chile los promedios no existen, no es recomendable asumirlos, porque ellos no se dan en la realidad y a veces nos hacen tener pérdidas de memoria histórica y asumir cosas que no lo son.
Roberto, dame un minuto porque te escuchamos mal, entonces te vamos a volver a llamar, así que mientras te contactan de nuevo yo voy a dar algunos datos para que podamos retomar el contacto porque de verdad no se escucha muy bien, así que estamos conversando con Roberto Pizarro, que es doctor en hidrología de la Universidad de Chile, también de la Universidad de Talca, y es muy importante los riesgos que hemos visto, que ya se habían advertido. Acá tuvimos varias veces, ¿no?, a meteorólogos hablando sobre lo que se podía venir, también lo vimos en las noticias. Por otra parte, si bien son lluvias intensas, pero ¿qué ciudad resiste una semana de lluvia sin cesar? O sea, no estamos preparados para eso, sobre todo cuando hay ciudades que llevan tantos años en sequía que se olvidaron cómo enfrentarse a una emergencia por lluvias. Al contrario, ¿no?, se están enfrentando a la escasez de agua, a la ola de calor, pero no un exceso de agua. Entonces eso también es otro de los puntos que vamos a conversar con Roberto, que ya está de nuevo con nosotros. Roberto, ahora sí.
Bueno, lo que te trataba de decir recién es que somos un país muy diverso.
Sí, ¿ya? Eso es lo escuchamos. Sí.
Eso lo escuchamos. 5 países distintos y tenemos una realidad distinta de cordillera a mar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que estamos en una situación de incertidumbre climática, donde tenemos por un lado mayores demandas de agua. Fíjate, nuestras demandas de agua han crecido en el tiempo más o menos 3 a 3,5 veces desde el año 90 a la fecha, y en la misma proporción ha crecido nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, somos más ricos, pero también consumimos más agua. ¿Qué ha determinado eso? ¿Por qué se da? Porque somos más ricos por minería, agricultura, forestal, acuicultura, turismo, todo lo que necesita agua. Entonces parece que podemos ir crecer ilimitadamente y tenemos, parece, menos ofertas de agua. Pero la naturaleza nos recuerda que hay algunos hechos, como este año y como esta situación, en la cual las ofertas exceden lo que normalmente se da. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en este país tan diverso, con situaciones tan disímiles, la gestión que también hacemos del agua y también hacemos de los recursos hídricos y de las situaciones de catástrofe ligadas a los recursos hídricos adolecen de conocimiento, de información, de datos, y muchas veces nos sorprendemos de algo que ya nos ocurrió, porque esto que está ocurriendo no es que nunca haya ocurrido, uh-huh. Ocurrió el año 97, ocurrió el 84, ocurrió el 87, es decir, ha ocurrido antes, el 2023, sin ir más lejos, la zona centro, más centro-sur,
que quedó inundado
completo,
con el aluvión.
El 2015, con el aluvión. Entonces, tú empiezas a pensar, parece que hay algo y tenemos un detalle, pérdida de la memoria histórica.
Roberto.
De todo lo que yo te sumé, hay pérdida de memoria histórica. Dale.
Después te voy a volver a hacer las preguntas sobre el tema de la memoria de la naturaleza, pero hablando de lo que tú recién mencionabas, o sea, ¿cómo te parece el actuar del Estado? Porque acá en Maya el gobierno de turno, si bien se cambió de ONEMI a SENAPRED, y siempre pasa lo mismo con los incendios, las inundaciones, los tsunamis, los terremotos, como que somos siempre un país súper reactivo. ¿Esto se podría haber prevenido con una mejor planificación urbana, o la gente se olvidó que esto pasó hace 10 años y... las municipalidades, los gobiernos regionales no se preparan oportunamente, y también el mismo Estado?
A ver, hay un poco de todo esto, pero yo te diría, para partir con esto, uno es en los países de la OCDE, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico más relevantes, invierten primero en información, en datos. Si tú me dices cuánto llovió en tal lugar, tenemos datos muy segregados, muy separados. Entonces, no tenemos tampoco el conocimiento interno de cómo funciona la cuenca hidrográfica. Eso es un primer punto. Y si no tenemos datos, no tenemos información. Y si no hay información, si no le aplicamos ciencia, tecnología, no tenemos conocimiento. Por tanto, actuamos muchas veces reactivamente. Debemos ser capaces de esto otro. Se ha avanzado. Eso debo reconocerlo. Por ejemplo, la creación de SENAPRED, yo creo que es un elemento importante que permite, ¿no es cierto?, empezar a homogeneizar actuaciones y hacerlas más eficientes. Pero todavía estamos al debe. Pues, y lo digo como científico, desde la perspectiva de que nos falta información, como lo he dicho recién, y la toma de datos y la conciencia del mundo político de que es relevante primero tomar datos. Cuando a mí me pregunta, profesor, ¿cuáles diría usted que son los tres primeros elementos que hay que hacer? Tomar datos, porque ocurre que a partir de eso le vamos a poder transferir al mundo político aspectos para que generen a la vez políticas públicas coherentes en tiempo y espacio y basadas en información y conocimiento.
Ya, pero
eso no se está dando.
Pero acá falta financiamiento para esa evidencia científica, me imagino.
Pero por supuesto, te voy a dar una cifra. Nosotros como país invertimos 0.34% más o menos del PIB en ciencia y tecnología. En el gobierno pasado se subió, creo, a 0.4.
0.41,
pero con un detalle. ¿Sabes cuál es la media de los países de la OCDE? 2.5%.
Ahora se bajó el presupuesto en Ministerio de Ciencia y Tecnología, más encima.
O sea, más encima. ¿Y sabes cuánto se aporta al agua según datos del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO? 0.0025%, o sea, 2.5 milésimas porcentuales.
Qué horror.
¿Y sabes cuánto representa el agua en el Producto Interno Bruto de Chile? 60%, la minería el 15%, porque el agua, ya dije, todos los sectores que estaban involucrados. Y además, el agua tiene una cara negativa, la que estamos viendo ahora. Cuando hay excesos, cuando hay inundaciones, cuando hay movimientos en masa, que no es solamente impacto económico, no es solamente pérdida de empleo, es pérdida de vida humana. Y eso también es un elemento que como país debemos ser mucho más planificadores con respecto a...
Roberto...
Estamos en incertidumbre climática y eso también es otro elemento que tenemos que considerar.
Pero hablando también de la evidencia científica, ¿se puede, habiendo dinero, pongámonos en un escenario súper favorable, ¿se puede predecir un evento meteorológico de estas magnitudes? Si te lo pregunto, porque cuando uno habla también con los meteorólogos, el clima es difícil de predecir con tanto tiempo, y por ejemplo lo que pasó ahora en el sector del Islón, con este devastador aluvión que ha destruido viviendas, vehículos, todo el terreno. También hemos visto evacuaciones, en el Cajón del Maipo, vimos la playa La Serena con la salida del río Elqui, ha sido impresionante. ¿Eso con la ciencia se puede predecir para tomar con anticipación decisiones, además evidenciando una zona como ha sido la región de Coquimbo, azotada por la sequía? Recordemos que el año pasado y antepasado, o sea, los embalses estaban casi en cero.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, una predicción de nivel de una certeza del 100% no existe. No la va a ver. Pero yo te digo algo, a mí me preguntó una colega tuya de Reacción, de Diario Digital, el día miércoles o martes pasado, me dice, ¿qué zona del país considera usted que presenta mayores riesgos para la población en este evento en particular? Y yo le digo, creo que la región de Coquimbo y las zonas de Atacama pueden presentar riesgos muy altos, dado que se pronostican montos altos de precipitación para esas zonas, que son carentes de vegetación, suelos muy delgados y erosionados y altas pendientes. Y sumado que además han tenido sequías y les quita una cultura de enfrentar riesgos ligados a los excesos de agua. Esto que dije hace una semana no es algo que yo sea un pitonizo, ni eso la comunidad científica lo sabe. Lo que tenemos que hacer es que sabiendo este detalle, deberíamos actuar con una mayor intensidad en esas áreas en las cuales se sabía que este problema podía haber.
Ya, pero ahí hay otro tema, porque acá también hay un lobby súper grande de el sector inmobiliario, que además se construye sobre lugares que no son aptos. O sea, imagínate lo que está pasando en la región de Valparaíso. Todas las construcciones que hay sobre las dunas, no solamente en Concón, también hay, por ejemplo, en Papudo, arriba en el cerro. O sea, es súper peligroso, se está construyendo en lugares donde se cree que no va a llover y viene este tipo de fenómenos meteorológicos súper intensos por el cambio climático que se intensifican, o sea, lo sabemos. Entonces, acá también estamos poniendo el riesgo a las personas por sobre la productividad o la construcción.
Totalmente de acuerdo contigo, porque mira, te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Talca, hace poco me entrevistó la televisión de la Universidad de Talca y estábamos en el río Claro, en la zona de inundación. Entonces me decían, profesor, ¿qué es lo que no se debería hacer aquí? Oye, al lado se está construyendo un casino en la zona que se inundó hace 2 años. No estoy hablando de 20 años atrás, ni 30 años atrás, ni que perdimos memoria histórica. Hace 2 años se inundó esa zona. Entonces, y hay un humedal. Eso habla, te fijas, de una carencia muy importante de ordenación territorial. Y aquí te quiero diferenciar una cosa, Andrea. Hay aspectos de cambio climático, muchos, y claro, y hay evidencias muy notables, pero no todo es cambio climático. Muchas cosas obedecen a carencias de ordenación territorial. Yo siempre presento una fotografía, te la puedo mandar, pero que en la ciudad de Los Ángeles, el año 1952, la calle Almagro está inundada. El año 2006, la calle Almagro está inundada. Y anda a ver, las últimas también inundadas. Y eso habla, te fijas, de que eso era un estero, que construimos sobre ese estero, y por tanto, la naturaleza cada cierto tiempo nos recuerda que es la dueña del territorio. Y si no tenemos conciencia de eso, obviamente que van a venir estos fenómenos. Entonces, aquí, evidentemente, lo que tú señalas es muy cierto, y si se construye ahí, como se construye en otras zonas y en otros países, debe ser con medidas de seguridad muy importantes que mitiguen estos riesgos. Y esto ni siquiera está incorporado. Roberto, y eso es un aspecto importante.
Roberto, preguntarte sobre lo que puede seguir sucediendo durante este invierno. Yo sé que tú eres doctor en hidrología, no meteorólogo, pero también como quedaron los terrenos. Por una parte, desprendimientos, aluviones, los ríos volvieron a tener su vida, su cauce, además desprendimientos de la tierra, porque además funciona distinto el pavimento que la tierra en la absorción del agua. ¿Esto podría volver a suceder durante este invierno, ver lo que estamos viviendo ahora?
Por supuesto, mira, cuando partió este temporal, digamos, este fenómeno, se dio una situación. Todavía estábamos en una situación de altísima sequía. Ojo, y todavía hay situaciones en las cuales estamos con déficit de lluvia, no porque nos haya caído mucho en este momento, como veníamos con un déficit muy importante en el año, aún mantenemos déficit en algunas zonas. Pero bueno, ¿cuál era el detalle? Cuando el suelo está seco, tiene una capacidad mayor de retener humedad. A eso súmale, si hay vegetación, lo que ese concepto se llama el complejo suelo-vegetación, cómo funciona una zona, por ejemplo, boscosa, con un suelo a veces que está profundo, con materia orgánica. Eso va reteniendo el agua y además la va infiltrando y metiendo en las napas subterráneas. ¿Y por qué es importante esto, Andrea? Porque somos un país mediterráneo que nos llueve en invierno y en verano no. Si nosotros logramos hacer esa reserva, que son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto? Pensar en eso, infiltrar el agua en el invierno a los suelos y a los acuíferos, a las napas subterráneas, estamos reservando agua para el periodo estival, para el periodo de verano. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando empieza a llover, tiene lo que se llama, el concepto se llama, te lo voy a dar de exclusiva en tu programa, umbral crítico de escorrentía. ¿Qué significa umbral crítico de escorrentía? Es la cantidad de lluvia necesaria para que los suelos empiecen a escurrir. ¿Me entiendes? Para que se saturen, cuando el suelo ya no puede capturar más y empieza a escurrir. ¿Qué ocurría al inicio de estas lluvias? El umbral crítico podía estar en 30 milímetros, 35 milímetros, 40 o más en algunas zonas boscosas con vegetación. En otras zonas sin vegetación y con poco suelo, a lo mejor 15 o 20. La pregunta tuya es muy importante. Porque ¿qué ocurre de aquí en adelante? Es un gran crítico de correntía en las zonas que valía 30 o 40, ya no vale eso, vale 10. Con 10 se va a saturar y va a empezar a escurrir. Y en la zona, en la otra, con un milímetro o tres milímetros va a empezar a escurrir. Ese es un elemento que deberíamos estar estudiando. Porque ese es un elemento central sobre lo que se llama la expresión hídrica de las cuencas. Y esa expresión va a venir producto de todo el proceso de precipitaciones correntías que tiene que ver con, justamente con la pregunta que tú haces.
Y por lo que tú estás diciendo...
Si lo estuviéramos estudiando... Dale, dale.
No, no, no. O sea, igual pueden ser entonces peligrosos...
Por supuesto. Por supuesto. Porque ya los suelos están saturados. Va a venir, te fijas, una nueva lluvia, se satura rápidamente, empieza a escurrir, y entonces ya tenemos fenómenos de movimientos en masa, arrastre de sedimentos, el caudal que se mide, normalmente el caudal líquido, pero ese caudal es que suma el caudal sólido, todos los sedimentos que vienen desde la zona alta. Y eso son lo que la gente ve, por eso el agua de color chocolate, ¿no? Eso se empieza a dar. Y si las intensidades son altas, ¿qué significa intensidad alta? Que te cae cantidad de lluvia por unidad de tiempo, para que los auditores lo entiendan. Un alto en Chile, aquí en la zona central, puede ser 15, 17 milímetros en una hora. Con 15, 17 litros por metro cuadrado en una hora. En un metro cuadrado cayeron 17 litros. Imagina, multiplica por los metros cuadrados que tiene una casa, que tiene una manzana, que tiene todo un barrio, y esos son volúmenes muy importantes.
Roberto,
si cayeron en la ciudad, como dices tú, es más riesgoso porque no hay suelo.
Ya te tengo que despedir, pero te quiero hacer una última pregunta. Si vemos el lado positivo de esta situación, por supuesto que hay mucha gente que nos está escuchando que lo está pasando pésimo, hay mucha gente damnificada, personas que fallecieron además, pero pensando en la sequía que nos ha azotado 16 años, ¿esto es bueno o esto es malo?
No, obviamente que siempre tiene una cara buena, la negativa ya la hemos expresado y condolencias a compatriotas que están en eso, y que a lo mejor con una buena planificación y una gestión más racional, incorporando ciencia, tecnología, la unión entre actores. Oye, la defensa con la ciencia, con la academia, sería súper relevante. Pero bueno, dicho eso, tiene un elemento positivo porque muchos embalses están no están a capacidad importante, pero algunos ya están a un 50% de su capacidad. Me estaban diciendo, por ejemplo, que embalses como de la zona norte, como el embalse de Paloma, ya estaban más o menos cerca del 20%. Hoy hasta hace poquito estaba en muy bajo. Y eso también asegura para la actividad agrícola, pero también para el abastecimiento de agua. Obviamente, y también todas estas inundaciones tienen un elemento positivo, que el agua empieza a infiltrar en el suelo y empieza en algún momento a conectar con los acuíferos y nos reserva y almacena agua para el verano.
O el río Petorca, el río Petorca, que era como el símbolo de la sequía, ahora es increíble la cantidad de agua que tiene.
Ahora esperemos cuánto va a durar esa agua, porque después cuando la empecemos a utilizar, y a lo mejor en el sobreuso que hay en distintas de estas cuencas, ya a lo mejor en diciembre o en noviembre va a estar en cero.
Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con el código de aguas y el uso del agua también para el sector productivo. Te quiero agradecer por esta conversación, Roberto Pizarro, doctor en hidrología, académico de la Universidad de Chile y también de la Universidad de Talca. Muy importante todo lo que hoy día nos hablaste, porque acá la idea es informar, pero también educar y generar conciencia. Y ojalá, yo no sé cuándo va a pasar, que de verdad se tomen decisiones correctas, porque al final las personas sufren porque hay mala infraestructura, mala planificación, malas decisiones, malas políticas públicas y eso. Pues te mando un abrazo muy grande.
Igualmente para ti, muchas gracias por la invitación y muy disponible.
Chao, Roberto.
Estás escuchando